Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos esta noche llegando a cada uno de ustedes, y ojalá, no aquí, sino acá, al corazón, y poder entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida a través de esta serie de estudios que semanalmente Dios pone a nuestra disposición para edificación de la iglesia. Un saludo muy cordial a todos los hermanos que están en sintonía a través de todas las plataformas de Avivando la Fe, esperando el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. El tema que Dios nos pone esta noche es Entiende y enseña el amor. Bueno, creo que es un tema el cual podemos darle muchos enfoques, pero entender el amor es bien importante porque no podemos enseñar lo que no tenemos ni lo que no sentimos. Creo que desde el título podemos enfocar algo muy hermoso. Para poder entender, para poder enseñar el amor, porque el amor de alguna manera tiene que ser enseñado. Recordemos que Dios viene y muestra su amor a nosotros, pero nos enseña su amor. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de la manifestación del Espíritu de Jesucristo, a través de la manifestación viva de aquel Dios hecho hombre, el cual muestra su amor para con nosotros, a pesar de ser pecadores, Él muere en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que entender qué es el amor, para enseñar qué es el amor. Jesucristo es, ahí sí que, el non plus ultra del entendimiento, de la sabiduría y de todo lo existente, y Él es la esencia misma del amor. Por eso dice la palabra, Dios es amor. Él es la esencia, Él en sí es amor. Entonces, el hombre no podía entender lo que es el amor. Realmente el hombre no sabe lo que es el amor, no entiende lo que es el amor, el egoísmo, su forma natural que aprendimos precisamente de nuestros padres heredado, tú eres, tú tienes, tú puedes ser, logra, lucha, quita, arrebata. Esa es la forma normal de vida del hombre. Entonces, nosotros no conocemos, en una forma natural y humana, no conocemos el amor. Conocemos lo que creemos que es amor, pero al final es un egoísmo. Entonces, para poder enseñar el amor, que yo creo que es el tema central que nuestro hermano quiso plasmar en esta carta, cómo enseñar precisamente ese amor, tenemos que entenderlo primero. Entonces, enseñar. Yo enseño aquí, enseño allá, pero ¿cuál es la manera más maravillosa de poder enseñar el amor? Bueno, primero tengo que entender el amor. Entonces, la verdad, hermanos, que nosotros somos un grupo selecto, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, somos un grupo selecto el cual tenemos el conocimiento de Dios. Esa es una de las grandes virtudes que Dios nos ha permitido, tener el conocimiento de Dios. No debemos de olvidar, mis amados hermanos, que estamos en este mundo en un periodo de prueba. Es un periodo corto de tiempo. Una vez mira las horas largas, los días largos, las semanas largas. Pero al final, la vida es corta. Ya cuando estamos ya en la, ahí sí que en esos momentos en que el día declina para nuestras vidas, pasamos de los 60 a 70 años, ya vemos la vida y decir, ya pasó la vida. De manera de que esta vida es una oportunidad, es un tiempo para poder aprender el amor y enseñar el amor. Entonces, hay una formación que Dios ha puesto alrededor nuestra, allá está involucrados papá, mamá y toda la familia, entorno social y todo. Ese entorno va a ser nuestro campo de batalla para poder aprender el amor y enseñar el amor. Entonces viene Dios y pone en mi mente, en mi corazón, el principio de amor. Ministra de su espíritu, me hace entender el amor y hoy quiero yo enseñar el amor. Pero ¿durante qué tiempo? Estos, ¿qué? 60, 70, 80, no sé si Dios me quiera dar 100. Mi abuelo vivió 107, 108 años. Y bueno, no sé cuántos me quiera dar Dios. Pero a pesar de que mi abuelo vivió 108 años, es corto el tiempo y pasa. Y bueno, pues ese tiempo, hermanos, que pasó precisamente y pasa, que pasamos de vida, es el mismo figura, la misma figura que sucede precisamente en el pueblo de Israel, que a través del desierto, hermanos, recordemos que el desierto, allá Egipto, la figura del mundo. Estuvo allá Israel esclavo 400 años en Egipto, aprendió las idolatrías de Egipto, aprendió toda la cultura egipcia, aprendió a amar las cosas materiales, a valorar todo aquella forma de vida que tenían aquellos hombres. Viene Dios y saca al pueblo de Israel al desierto. 40 años, hermanos. Qué fácil era que el pueblo de Israel saliera de Egipto y bueno, los quiero acá y les voy a dar la tierra prometida. Dios se las había, le había dicho, yo te voy a entregar una tierra, es la tierra prometida. Qué precioso. O quién no hubiera querido, de lo del pueblo de Israel, decir, bueno, nos vamos acá, y por más difícil, 40 días era el tiempo que había que caminar por el desierto y llegar a la tierra prometida. Dios quería enseñar el amor a través de enseñar que Dios era el Todopoderoso, que Dios era el proveedor, que Dios era el que les amaba con todo su corazón, que Dios debería de ser el todo para ellos, porque Dios amaba al pueblo de Israel. Pero era necesario entonces que el pueblo sufriera un proceso evolutivo en su vida, un proceso de transformación a través de entender realmente lo que significaba el amor de Dios. No fueron entonces 40 días, se convirtieron en 40 años porque el pueblo de Israel no entendió realmente lo que significaba quizás el valor de lo que era la tierra prometida. A veces cuando uno recibe del mundo, recibe de los padres algo regalado, como que no se valora. El pueblo de Israel tenía que aprender a valorar el amor de Dios, aprender el amor de Dios, y también, a su vez, poder enseñar el amor de Dios. Hermanos, la verdad es que es sumamente complicado el poder entender el amor, el poder enseñar a otros si no hemos entendido el amor. Para esto necesitamos entonces, dentro de ese núcleo de familia, porque yo creo que eso es bien importante. La familia, hermanos, es un núcleo que Dios permitió, que Dios creó, que Dios formó, es una idea de Dios. Dios crea a Adán, a Eva, y luego le da a procrear hijos, y se forma el primer núcleo de la sociedad que se llama familia. En esa familia es donde debe de fundamentarse los principios básicos, los principios que han de exaltar el nombre de Dios, de manera de que cada hogar, cada matrimonio, cada familia debe de preocuparse entonces por enseñar el amor de Dios en la vida de cada uno de ellos. Pero esto se torna sumamente complicado porque la verdad, hermanos, todos estamos influenciados y todos estamos de alguna manera provocados por el mundo, para amar al mundo y no amar a Dios precisamente. ¡Ah, qué duro es para nuestros hijos, hermanos! Porque yo creo que debemos de considerar esto, es sumamente importante. Quizás nuestros hijos estén pasando una etapa de lo más difícil que pueda haber, hermanos. La verdad es que los adolescentes, los jóvenes, tienen una formación muy particular a diferencia de los antiguos. En el pueblo de Israel, las familias eran las que educaban a las familias. Los padres, el padre principalmente enseñaba las letras, el padre enseñaba a sumar, el padre enseñaba la palabra, enseñaba los mandamientos de Dios, les enseñaba un oficio, les enseñaba a orar, y bueno, la madre incluso era, destetaban a los niños de los 3, a veces hasta los 5 años el pueblo de Israel. Quiere decir que el núcleo familiar dentro del pueblo de Israel, era un núcleo en el cual la influencia de los padres era muy poderosa sobre la vida de sus hijos. De manera que si aquel padre amaba a Dios, ministraba a aquellos hijos ese amor de Dios. ¿Por qué lamento los hijos de hoy? Hermanos, las mamás quieren desahogarse de los hijos y no hayan la hora que el muchacho entre a la escuela, entre al colegio. Y ahora se inventaron nursery, ya que preprimaria, que kinder, que... ¡Y, hermanos! Una cosa tremenda. De tal manera que en una forma indirecta, ahí sí que la educación arrebata a nuestros hijos. Y al niño de 2, 3 años, hay unos que incluso guarderías empiezan desde ese momento. La madre tiene que trabajar y deja a su hijo en guardería, lo deja con la vecina. y ya no es papá ni mamá la que está dando esa educación a sus hijos, sino que es una gente ajena, una persona ajena a nuestra cultura quizás. Luego llega y se inventaron el nursery, pues bueno, 3 años ya tiene que estar ahí el niño, ahora preprimaria, que prekinder, etcétera, y toda esa formación, el cual nos arrebató la formación de nuestros hijos. ¿En qué momento en la escuela van a aprender los principios de Dios, el amor de Dios? Creo que hemos perdido dentro de la sociedad una gran oportunidad, mis queridos y amados hermanos, de poder instruir al niño en el camino, y la verdad es que nuestros hijos, la escuela se los tragó, hermanos. Pareciera como que estuviéramos en contra de la escuela, pero si lo vemos espiritualmente, la iglesia se tragó a nuestros hijos. De manera de que el niño aprende de la maestra, aprende del compañero malcriado, vulgar, maleducado, etcétera. Y la cultura del mundo, el niño empieza a absorberla, y la verdad es que esos principios, recordemos que la formación fundamental de los hijos está dada precisamente en las primeras etapas de la vida. Se habla que ya a los 3 años ya, o 5 máximo, el niño ya aprendió todo lo que tenía que aprender en cuanto a fundamentos. Si perdemos la oportunidad y no ministramos a tiempo, creo que cuando alguien me decía, mire, fíjese que mi hijo tiene 5 años, ¿cuándo debe empezar a enseñarle ciertas cosas? Demasiado tarde. El niño tiene que recibir una formación integral desde el punto de vista material y espiritual, directamente de los padres temerosos de Dios, los que hemos aprendido el amor de Dios, para poder transmitir el amor de Dios, ministrar el amor de Dios y formar en ellos verdaderos valores. A veces uno tal vez lamenta, yo le doy gracias a Dios porque pude atender a mis hijos en su momento, con mi esposa, educarlos, ayudarlos en su vida espiritual, en su formación, pero la verdad es que a veces, aún así, uno lamenta decir, ala, quizás faltó algo más todavía. Hoy es la oportunidad que tú tienes, padre, de poder fundamentar esos valores y principios espirituales en la vida de tus hijos. Ahora, el amor se enseña a través del ejemplo, que eso es lo más importante. Amar a los hijos no es darles todo. Amar a los hijos no es solo entregarles ahí. Hay quienes dicen que me fui a los Estados Unidos, me fui a trabajar para darte, para que vivas bien y para que estudias. Mi querido hermano, mejor disfruta, ama, entrega, ministra los años primarios de la vida de tu hijo. Si quieres, cuando sea más grande, pues hazlo. Pero yo creo que te estás perdiendo una gran oportunidad, quizás la única oportunidad que tú tienes de enseñar, entendiendo, enseñar el amor de Dios a tus hijos. En el libro de Deuteronomio, vamos a buscar ahí este pasaje, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 al 9. Y aquí, hermanos, el pueblo de Israel recibe de parte de Dios, en una forma directa, el razonamiento de poder, ahí sí que, ministrar el amor. Y dice acá, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, os he enseñado. Dios enseñó a través de su siervo, a través de Moisés, a través de los 10 mandamientos, a través de las leyes que Dios estableció a través de Moisés. Dice, os he enseñado estatutos y decretos. Dios se preocupó para que el pueblo pudiera entender estas cosas, como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entrar al verdadero reposo de Dios, a la tierra prometida, nosotros necesitamos aprender los mandamientos de Dios. Necesitamos entender los estatutos porque eso es lo que agrada a Dios. Como les digo, no puedo enseñar lo que no he entendido, pero Dios sí nos ha enseñado. A través del ejemplo de los siervos que están en la Escritura, a través de la palabra misma, a través de ejemplos de que tenemos actualmente, Dios nos va enseñando los estatutos y decretos. Y dice, para que puedas tomar posesión de ella, guárdalos, pero no aquí entre la bolsa, hermanos. Guárdalos es aquí, atesóralos en tu corazón. Haz ahí propiedad de ellos. Eso es lo que va a hacer que tú entiendas realmente la palabra de Dios. Dice, guárdalos pues, y ponlos por obra. No solo los tengas ahí, hay quienes tienen la Biblia ahí guardadita, y bueno, abren nada más el Salmo 91 cuando tienen miedo, el Salmo 23 cuando tienen necesidad, y el Salmo 1 cuando, bueno, total, eso no vale de nada. Lo importante es que esa palabra la vayamos a enseñar, pero porque la hemos entendido, la ponemos por obra, y ahora la vamos a enseñar porque estamos convencidos que esa palabra es real y verdadera. Porque esta es, que dice, vuestra sabiduría. ¿Y por qué dice vuestra sabiduría? Es que Dios nos entregó sus estatutos. ¿Y qué son los estatutos? Es la voluntad de Dios. Es el carácter de Dios. La ley de Dios son la forma en que Dios ve la vida, no como tú la ves. Dios tiene su particular forma de ver la vida. Y es a través de sus leyes que dice, esto me gusta, esto no me gusta. Esto es bueno, esto es malo. Esto te conviene, esto no te conviene. Cuando Dios nos enseñó todo aquello, no es solo para que digamos qué bonito es, Ana, qué bonitas las cartas que ustedes escriben. No se trata de qué bonitas sean las cartas. Se trata de que yo las ponga por obra, que las entienda y las ponga por obra. Y a través de ese conocimiento, de esa plenitud de conocimiento, yo pueda trasladar la palabra tal cual es, con el espíritu que debe de llevar alguien que está convencido. Les ponía un ejemplo en una oportunidad. Un hombre llegó ofreciendo unas vajillas muy de cristal, pero un Pyrex con una estructura muy rígida, muy especial, y decía, bueno, ahí le vengo estas vajillas, y fíjense que, y en ese tiempo, estoy hablando de hace 40, 30, 40 años, uno no sabía mucho de muchos trucos de estos, pero la verdad es que acababa de salir ese producto, y es puro vidrio, y dice, fíjese que yo le traigo esta vajilla, y esta vajilla dice, no se quiebra, aunque caiga al suelo. Ay, le digo yo, ¿y qué tal si la tira al suelo y se quiebra? No se quiebra, me dijo. ¿Por qué? Yo estoy convencido, me dijo. Mire, le dije yo, se la compro si la bota al suelo. Y mire, la verdad es que dicho y hecho, viene aquí y yo viendo el cristal que tenía en su mano y lo suelta frente a mis ojos. Yo digo, ¡hala, qué hora! No, y que el plato entero, hermano, no sufrió ningún daño. Entonces, el vendedor me dice, perdió, me dijo, ahora me tiene que comprar la vajilla. Pues tuve que cumplir mi palabra, porque aquel hombre que estaba convencido de lo que vendía, no tuvo ninguna duda, no titubeó, decir, bueno, miren, no, él estaba seguro que aquella pieza iba a soportar. Cuando tú estás seguro que los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los decretos de Dios son la forma de pensar de Dios, y qué es lo que te conviene, qué es lo que te conviene a ti, lo que le conviene a tu familia, le conviene a todo tu entorno, pues tú tienes que ser feliz y estar convencido. Y ese poder que lleva esa palabra bajo el entendimiento tuyo va a hacer que ejerza un poder maravilloso en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de todas las personas. La convicción que tú tengas de los mandamientos de Dios va a ser un arma poderosa contra la cultura que el mundo ha puesto en tu familia. Entonces dice, posesión de ella, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, la tuya, la que yo te di, dice Dios, y vuestra inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Inteligencia entonces no es aprenderse grandes libros de filosofía, de lógica, de qué sé yo, de aritmética. No, la inteligencia es poder entender las cosas que a Dios le agradan. Tomar la sabiduría de Dios, poder resolver mis problemas a través de lo que Dios enseña a través de su palabra. Esa es tu sabiduría, dice, es vuestra sabiduría, es la que yo les quiero heredar a ustedes. Así que ustedes pueden creer que ir a la escuela es lo mejor para sus hijos. No, yo les voy a enseñar algo mejor. Por eso dice, Guárdalos pues, ponelos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Y esto es especial. ¿Por qué? Hermano, la gente, cuando vean, y a mí me llama mucho la atención, porque algunas gentes, yo recuerdo que cuando estábamos con mi esposa, con los niños pequeños, llegábamos a una casa, yo trabajaba, prestábamos algunos servicios en alguna casa, y la gente nos tomaba mucho cariño a veces. Recuerdo que visitábamos ahí a una persona, que una gente pues, muy rica aquí en Guatemala, era una gente así de alcurnia, y yo pues le prestaba algunos servicios ahí de curaciones y etcétera. Llegábamos con mi esposa y llegamos a trabajar con ellos, y luego nos tomaban tanto cariño. ¿Y te acuerdas, Doris? De Doña Turi, ¿verdad? Doña Turi y su esposo, era un hombre de origen francés que tenía mucho dinero, una casa, una mansión. Y nos decía que un día nos dice, fíjese que lo necesito ahorita, solo que ando con mi familia. Tráigaselo, dijo, ¿verdad? Y entonces los llevamos ahí a nuestros hijos, y ahí estaban los tres, y cuando llegamos, ellos tenían una mesa llena de chocolates, llena de dulces, llena de juguetes, y como ellos ya eran gente grande, ya una gente, qué sé yo, los pusieron ahí en la mesa, y entonces cuando se sentaron mis hijos ahí en la sala, mientras nosotros estábamos ahí platicando con los señores, mis hijos se le quedaban viendo allá los chocolates, ¿verdad? Y la señora Doña Turi, ¿te acuerdas? Decía, toma hijo, toma niño, eso es tuyo. Y él se le queda viendo así, adora, se le queda viendo a mí, ¿verdad? ¿Será que lo tomo? ¿Será que no lo tomo? ¿Verdad? Y bueno, y no, niño, si es de ustedes. Para ustedes lo tenía, y supe que iban a venir, y entonces yo dije que les voy a dar a los niños los chocolates que tengo ahí. Y aquellos se quedaban viendo así todos turbios, viendo a un lado y a otro, ¿verdad? Sí, come. No, toma, niño, le decía. Entonces miraban a Dora. Así, y Dora les hacía así, ¿va? Entonces agarraban un chocolatillo. No, niño, agarra bastantes y son para ustedes. Entonces agarraban otro chocolatillo. Y decían ellos, de verdad, es sorprendente. Hemos visto a otros niños que se suben a las sillas, se suben a las mesas y son maleducados, son malcriados. Pero esa es nuestra sabiduría. Es que nosotros fundamentamos nuestra educación en los principios de Dios. Y aquí lo dice muy bonito este pasaje, es sumamente interesante, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, para los cuales oirán todos los estatutos. Oigan, qué tremendo. Y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Miren, qué cosa más tremenda, hermano. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque la verdad es que, y después cuando llegamos a trabajar ahí con esta familia, y no van a traer a los niños. Y yo estoy seguro que muchos, aún dentro de la iglesia, están deseando mejor que no lleven a los niños, porque los niños van a dar problemas. Yo creo que si nosotros trasladamos el conocimiento, los principios de Dios, a la vida de nuestros hijos, hermanos, lo más seguro es que esos hijos nos van a honrar. Y van a decir, ¿y ustedes qué tienen? Ellos eran, estas personas eran sumamente católicas, era un catolicismo, pero aquello, tremendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas, verdad? Que tenían ahí una... Pero ellos reconocían que en nosotros había un Dios diferente. Y nos decía, es que ustedes tienen algo especial porque han educado a sus hijos. ¿Cómo han logrado entender esto? Ah, es que tomamos la palabra. Se les corregía en su tiempo, se les aconsejaba en su tiempo, como dice la palabra, se les daba vara, los instruimos, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se aparta de ello. Y la verdad es que, no le digo que hayan sido unos excelentes niños, no, tenían que ser modulados, tuvieron corrección, tuvieron exhortación, tuvieron enseñanza, pero al final la educación que se les dio se podía percibir en la vida de ellos. Entonces, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay, dice, que tenga dioses tan cercanos a ellos y como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Hermanos, cuando nosotros de verdad tenemos la presencia de Dios, hermanos, cerca está Dios de nosotros. Le pedimos y Dios nos responde. Le clamamos y Él nos ayuda. Y es algo que no es una mentira, no es una farsa. Dios consuela nuestras almas, provee nuestras necesidades y continuamente, hermanos, va provocando en nosotros una formación y una solidez en nuestra vida espiritual. Y dice, como nación grande y entendido, grande es esta, porque nación grande hay que tenga Dios. Bueno, ¿y qué nación tan grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tenemos el privilegio, maravilloso privilegio, que Dios ha entregado en nuestras manos unos estatutos, unas leyes tan preciosas que no solo son admirables a leerlas, son maravillosas al entenderlas y algo glorioso cuando las trasladamos y vemos los resultados, los efectos. De verdad es que cuando estos señores, los dos, porque eran gente, como les digo, muy seria, una gente muy formal, la cosa que tenían ahí, su chofer y toda una cosa así, pero se nos quedaba bien, y nosotros nos sentíamos un poquito orgullosos, ¿verdad? Cuando decía, ay, qué niños más, y se les quedaba viendo la doña Turi, y les decía, se les quedaba viendo, oh, ustedes son niños muy educados, y aquellos decían así, mira, así muy humilditos. Bueno, no crean que esa humildad es de toda la vida, están teniendo que aprender mucho, no cabe duda. Pero lo que voy es que la administración de estos estatutos tan hermosos, juicios justos, dice, y como los que toda la ley yo pongo hoy delante de vosotros, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué quiere decir esto? Guarda tu alma con diligencia. ¿Qué quiere decir esto? No te descuides. Mira en dónde estás fallando. Mira qué es lo que no corresponde, tu vida no corresponde con los estatutos de Dios. Ponle diligencia a los cambios que tengas que efectuar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, para que tú logres entrar no solo en la consejería, sino en obtener los resultados que provoca el cumplimiento de esta doctrina y esta palabra en nuestra vida. Y sigue diciendo aquí en la palabra, por tanto dice, guarda y tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y esto habla de testimonio. El pueblo de Israel vio precisamente el Mar Rojo abrirse. Nosotros hoy vemos también la transformación de muchas vidas. El poder ver que realmente hay vidas transformadas, milagros, hay mares que se abren, milagros que se han dado en nuestra vida. Nunca te olvides de las sanidades que Dios te ha dado. Nunca te olvides de dónde saliste, de Egipto, de ese mundo de pecado donde tú saliste, y que al oír esta palabra, al entender esta palabra, ha transformado tu vida. Y ahora tú puedes enseñarla, enseñar ese amor con que Dios te la da, y puede ejercer una influencia maravillosa en la vida de cada uno de los que tú amas. Y ¿sabes qué? Van a decir, ala, Señor, mire, lo felicito, porque tiene unos hijos excelentes. Pero hay hijos que avergüenzan a su madre, dice la palabra. Hijos que son contumaces, abusivos, malcriados, demasiado confianzudos, no respetan a los adultos. Y mire, hermano, les faltan al respeto a las autoridades. Muchachos que hermano, están comiendo ahí lo que sea, en el lugar que sea, no respetan ningún lugar, ellos toman el lugar de los adultos, se meten en las conversaciones de los mayores, y el papá risa, sí, ¿verdad? Sí, y tal, la gente se le queda viendo un poquito acá. Es que así es mi muchachito, está un poquito inquieto será. Mal ministrado está, mal influenciado está. No ha sido suficiente la administración que tú has hecho para provocar en estos hijos un cambio de personalidad. De manera de que tus hijos muchas veces te deshonran y a veces tenemos que pasar vergüenzas precisamente porque no hemos tenido la aplicación, no hemos entendido el amor, no hemos entendido los estatutos de Dios, no hemos aplicado la ley de Dios en nuestra vida y ahí vienen precisamente los grandes fracasos. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿cómo dice acá? Si tú recibiste una experiencia con Dios, dice, las enseñarás a tus hijos. Esto era ley. Allá les digo, el padre de familia no le dejaba a un maestro. Las escuelas se las inventaron hasta mucho después, cuando ya el pueblo de Israel estaba ahí ya en una comunidad diferente. Empezaron ciertos educadores. Pero el padre no entregaba a sus hijos antes de los 5 o 7 años. El padre, él mismo, se preocupaba por la educación de sus hijos. Por eso estos muchachos, hasta el día de hoy, usted vea el respeto que tienen los judíos, precisamente, y los hijos de los judíos, hacia los valores respecto a lo que era la ley, porque había sido enseñada por sus padres, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que, abuelo, no seas consentidor, no creas en tus nietos. A veces puede que un nieto sea solo para ti el deleite, y te olvides que tu abuelo también eres un educador. Tú como abuelo tienes que enseñar los principios de Dios. Ay, hay que ver a su mamá. Así dicen muchos de los abuelos, ¿verdad? Ay, los nietos me los dio Dios para disfrutarlos. Hay que sus papás se ocupen de formarlos. A mí si me cae un nieto en las manos, y con el debido respeto de sus padres, yo le voy a enseñar los principios de Dios. Si no le gusta al papá o no le gusta al niño, cumplí mi labor y que vean qué hacen. Pero mientras haya una influencia de nuestra parte como abuelos, creo que es importante tomar una diligente autoridad sobre ellos bajo los principios y mandamientos de Dios. Hermanos, el tema es esto. Dios no cambia su palabra. Y exactamente, todo lo que dijo a Israel ahora viene y se hace una realidad en nuestra iglesia. Esa esclavitud de 400 años que simboliza el mundo, esos 40 años que significa la formación que estamos teniendo hoy como iglesia, y esa meta que tenemos como es la tierra prometida, que vamos a heredar todos aquellos que guardamos los mandamientos. Hermanos, hoy debe de aplicarse. Antes a la fuerza se hacían muchas cosas, pero hoy, más que nunca, estos mandamientos deben de aplicar en nuestra vida con más intensidad, porque la manifestación de Dios a través de Jesucristo fue real. Allá hablaron los profetas, cierto, Dios hablaba detrás de ellos. Allá hablaban los profetas, allá hablaban los jueces, allá hablaban las autoridades y ciertos pastores que Dios levantó. Pero aquí, Jesucristo mismo, que es, hermanos, ahí sí que la autoridad total, dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. O sea, en Jesucristo está todo. Entonces, ¿cuánto más los mandamientos de Dios no deben ser importantes en cuanto al cumplimiento y esa intensidad vivencial que deben tener los mandamientos de Dios en nuestra vida? No olvidemos entonces que, hermanos, tenemos un enemigo muy astuto. Es enemigo de Dios, que se llama Satanás, que va a tratar de enmascarar de alguna manera toda aquella estrategia que Satanás ha hecho para desvirtuar realmente los conceptos que Dios ha dejado a su pueblo y hoy a su iglesia. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Cómo lo hace el diablo? Creo que lo dije al principio de la enseñanza. Las escuelas nos arrebataron a nuestros hijos, desde casi que desde el pecho, incluso en algunas comunidades comunistas, por ejemplo, cuando estaba el tiempo del comunismo en Rusia, hermanos, en Cuba, los niños apenas eran destetados y el Estado tomaba a los hijos, ya la madre y el padre no tenían autoridad sobre ellos. Prácticamente el Estado era el padre de ellos. El comunismo hizo cosas tremendas porque empezaron a inculcar la filosofía precisamente comunista en la vida de aquellos niños que iban naciendo. ¿Qué pasaba? Aquellos niños crecían y eran enemigos de Dios porque así habían sido adoctrinados. Eran capaces de traicionar a sus propios padres, porque si un padre en casa hablaba algo en contra del Estado, en contra de los gobernadores, líderes comunistas, hermanos, el hijo iba a las autoridades, denunciaba al padre, y este padre iba al calabozo o hasta el fusilamiento en un momento dado. Hermanos, entonces, Satanás astutamente ha venido revolucionando el conocimiento de la ciencia, de la sabiduría del bien y el mal. Es a través de los principios del aprendizaje, del método científico, del método inductivo, del método deductivo, el método de la prueba y el error, etcétera, que el hombre ha ido, según él, evolucionando y alcanzando una serie de conocimientos, y dice, esto es mejor que la ley de Dios. Entonces, las escuelas, las universidades, se han apoderado precisamente de ese conocimiento científico de ciencia de bien y de mal, hermanos, los cuales, hermanos, está abundando cada día más, y lo declara precisamente el libro de Daniel, no lo voy a leer, pero dice que en los últimos tiempos las ciencias se aumentarán. De la ciencia aumenta, el conocimiento, los investigadores, los científicos aumentan y comprueban muchas cosas materialmente. Lo llevan a la escuela, al colegio, a la universidad te quita la educación de tu hijo, absorbe totalmente su mente, introduce filosofía, introduce ciencia, y automáticamente, en una forma astuta, has perdido la oportunidad de formar en tus hijos valores espirituales. Esto es terrible, hermano. Por eso, hermanos, es que el debilitamiento que tenemos dentro de las familias, dentro de la iglesia, entre los cristianos, cada día se vuelve más complicado. Porque, hermano, no nos queda alternativa, pues hay que estudiar, pues definitivamente no estoy diciendo que no estudiemos. Solo estoy tratando de evidenciar en dónde está la trampa del enemigo y dónde nosotros, como padres de familia, tenemos que estar alertas y poder entender que no debemos de permitir que la educación sea exclusiva de las escuelas y las universidades, sino que como familia, como conocedores de la palabra de Dios, nosotros podamos influenciar a nuestros hijos para enseñarles el amor porque lo hemos entendido. Ahora, si no lo has entendido, bueno, la verdad es que vamos a tener serios problemas. No podemos enseñar ni podemos aplicar lo que no hemos entendido. Hermanos, realmente estamos en los últimos tiempos. ¿Y por qué los últimos tiempos? Porque cada día, recuerden que dice la palabra que el justo dice, por la fe vivirá. Y cada día está siendo más difícil tener esa fe, porque la ciencia de bien y de mal, hermanos, ha hecho de nosotros marionetas, ha hecho de nosotros dependientes de ciencia, y automáticamente, hermanos, estamos en un debilitamiento donde la fe está tambaleando, por eso son los últimos días, y sobre todo, el amor se ha enfriado. Hermanos, ya la gente, yo recuerdo que antes se hablaba que los médicos tenían mucho amor a los enfermos, y que era una carrera muy especial, en el cual pues el médico era... Ahora, hermano, es un negocio esa cosa tremenda, hermano. Si no tienes cómo pagarle al médico, hermanos, ahora ya es toda una maquinaria. Ahora la medicina es a través de seguros, a través de papelería, a través de... Y la cuestión es que no hay una comunicación ni siquiera médico-paciente, sino que parecen máquinas y solo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Ahí está su receta, ahí le va y pague afuera. Entonces, la ciencia aumenta, el amor se enfría, la fe se acaba. Eso quiere decir que el fin está cerca. Entonces, veníamos con aquella lógica que decía, la ciencia aumenta, las atracciones del mundo aumentan, la ciencia le prueba ante los ojos muchas verdades a través de la prueba y el error, y la gente dice, esto es lo bueno. Y cambian a Dios por la ciencia humana. Esa es la trampa del diablo. De manera que entonces, ¿cómo poder nosotros? Porque ese es el problema, les digo, hay que llevar a los hijos a la escuela. Tienen que andar dentro del sistema, tienen que funcionar, tienen que trabajar, tienen que subsistir. La escuela se hace necesaria. Pero si tú enseñas el amor a Dios a tus hijos, si tú enseñas los principios y valores desde las primeras etapas de su vida, y tú empiezas a ministrar ese amor, dice la palabra, instruye al niño en su camino. Mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando este niño ya esté en una formación, ya en la adolescencia, quizás pueda tener muchas dudas, pero va a prevalecer el amor a Dios. Va a prevalecer el entendimiento del amor de Dios para él, y eso va a hacer que en medio de luchas cada vez más fuertes, este joven, esta joven, pueda subsistir aún dentro de ese ambiente de ciencia, de conocimiento de bien y de mal. Acá en Timoteo, capítulo 6, dice versículo 20, dice de la siguiente manera, oh Timoteo, guarda, ¿qué dice? Lo que se te ha encomendado, como quien dice, es bonito, a veces las mamás son muy especiales, ya viste lo que te dije, así dicen las mamás, que no se te vaya a olvidar mi hijo, sí mamá, dicen, sí mamá, que no se te olvide, acordate, ahí vas a orar antes de acostarte, y cuando estés allá en la escuela, en el colegio, en la universidad, dale gracias a Dios por los alimentos, y bueno, acá Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Qué son vanas, hermanos? Todo lo que no contribuye a la edificación del alma. Esa filosofía, hermanos, recuerdo de que cuando estábamos en la universidad, hermanos, libros así de filosofía, estudiar, hermanos, a toda Platón, Aristóteles, Aristófanes y toda esa gama, hermanos, de gentes que pensaban, pero que estaban más confundidos, entre ellos un montón de homosexuales, un montón de degenerados sexuales, que son los que hacían la filosofía principalmente en Grecia. Y teníamos que estudiarlo, porque ni modo, era parte del pensum dentro de los cursos de la universidad, pero entonces acá el apóstol Pablo sabía que lo que era todo lo que era filosofía, era capaz de hacer dudar la mente de cualquiera. Y por eso tiene que advertir, precisamente a Timoteo, que se cuide, dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, y esto es importante que lo subrayes ahí en tu Biblia, de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es la falsa llamada ciencia, hermanos? Pues, hermanos, la matemática, la física, la química, la biología, todo, hermanos, esos principios que dice, pero sí es verdad, pero es una falsa ciencia porque prevalece junto con el hombre. Pero la verdadera ciencia es la que viene de parte de Dios. Y por eso la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría es conocer y entender a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice, y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos, como quien dice, ah, yo aquí soy científico. Bueno, de verdad les digo, cuesta salir de ese agujero de la ciencia, hermanos. Y ahí sí que, para muestra un botón. Poder, hermanos, salir de esas fauces que el mundo ha abierto, esas mandíbulas satánicas de la ciencia, es tan complicada. ¿Por qué? Porque todo lo razona. Porque todo lo explica, porque trata de demostrar todo aquello. Y ante las pruebas, la fe se acaba, hermanos. Pero la palabra dice, el justo, por la fe vivirá. Ellos quizás puedan creer que van a vivir con su ciencia, pero su ciencia se va a acabar junto con ellos. Pero la ciencia que viene de parte de Dios, la ciencia verdadera es el conocimiento de Dios, de los principios y valores que te van a llevar a la eternidad con Dios. Y dice, y los argumentos de la falsamente llamada doctrina, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. Ahí está. En cuanto más sean arrebatados tus hijos al sistema educativo del mundo, la fe se les va a acabar. Tarde o temprano van a tener que depender, ya no de Dios, sino precisamente de ese conocimiento. ¿Cómo poder entender esto, hermanos? La verdad es que hoy es el momento en que tú quizás tengas hijos pequeños, nietos pequeños, en los cuales puedas, la verdad, hermanos, sembrar esa buena semilla de la fe, tratar de enseñarles los milagros de Dios, la sabiduría de la palabra, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el poder entender que eres malo por naturaleza, y poder ministrar la vida de todos aquellos que dependen de ti, y poder enseñarles el verdadero amor de Dios. Cuando tú amas a Dios, porque has aprendido a amar a Dios, no es que nosotros le amemos a Él. Él nos amó primero a nosotros. Eso quiere decir que puesto que Él me amó, ahora yo le amo. Y como yo lo amo, voy a mostrarle a mi hijo que también Dios le ama. Y yo le voy a amar como Dios lo ama a él y como Dios me ama a mí. Y esto hace de nosotros verdaderas fortalezas espirituales. Ah, hermanos, qué difícil es esto. Tenemos que pedir a Dios de su sabiduría y de su inteligencia para poder guiar y formar verdaderamente a todo lo que son nuestros hijos y toda esa generación, hermanos, que realmente está sufriendo precisamente esta debacle de valores espirituales, los cuales, hermanos, cada día van a ir de mal en peor, porque, hermanos, esto no va a cambiar definitivamente. ¿Cuál es tu escuela donde tú vas a enseñar? Ahí en tu casa. Ahí empecemos. En ese núcleo familiar que Dios da. Hermanos, hay un pasaje precisamente ahí en el libro de San Lucas que pueden buscar precisamente acá en San Lucas, capítulo 24, y en la parte final dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Esto es importante. El predicar el evangelio debe empezar primero por ese núcleo familiar. Recordemos que Jesucristo, su ministerio, fue básicamente en Jerusalén, en las áreas ahí cercanas. Jesús no salió a las ciudades grandes, vecinas. El ministerio de él se circunscribió precisamente a Jerusalén. Entonces les dice a sus discípulos: primero evangelicen acá. Comencemos desde Jerusalén. Yo te digo, mi amado hermano, empieza a aplicar y a enseñar el amor ahí en tu casa. ¿Y dónde estás? El problema es que muchos de nosotros, hermanos, como dice un dicho por ahí, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, hermanos. En casa de herrero, dice, cuchillo de palo, hermanos. Hay muchos que porque ya tienen un privilegio dentro del qué, diaconado, o quizás hasta pastores, hermanos, y ahí están, hermanos, y los hijos son los peores. Hermanos, muchas veces los hijos de los pastores son los peores, hermanos. Ahí andan, hermanos, abusivos, malcriados, y hasta se sienten tan importantes, porque son hijos de una autoridad. Así decía un muchacho, un niño. Es que yo soy hijo de un diácono, decía, y se ponía las manitas así. Mis tíos, así como de 6 años, ¿verdad? A mí no me puede decir nada porque yo soy hijo de un diácono, mis hermanos. ¡Qué tristeza, de verdad! ¿Pero quién tiene la culpa de eso? No es el muchachito el que tiene la culpa, es el tata el que tiene la culpa. Es la nana la que tiene la culpa. Que le dice: ah, es que mira, que te respeten porque tu papá es diácono, tu papá es pastor. Quiero decirte que si tú eres diácono, pastor o colaborador, o eres una autoridad entre la iglesia, al que más le he dado, más le he demandado. Por tanto, tus hijos tienen que ser el mejor ejemplo de todos. Igualmente, si tú eres pastor o diácono y tu esposa es disoluta y es una mujer chismosa y es una mujer que no guarda los principios del amor a Dios ni a los hermanos, pues es tiempo que también ministre su vida, porque nosotros tenemos que ser ejemplo de ese conocimiento de Dios y de ese enseñar el amor a través del Espíritu. Es importante entonces para esto llenarnos del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa ministración que tenemos a través de esa savia bendita, que es el Espíritu Santo, a la cual dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Ahora, hermanos, ya el testimonio entonces ya no es solo mío. A veces cuando alguien se va a casar, yo le digo: ah, la bueno, que Dios te ayude, porque si te cuesta conseguir mantener tu ministerio, tus valores espirituales, estando solo, y ahora ya van a ser dos con tu esposa, y cuando vengan tus hijos, también tus hijos. Eso quiere decir eso, que el testimonio ahora ya no es solo tu testimonio, sino que vas a tener que responder por el testimonio de tu familia, principalmente las de tus hijos. ¿Qué les has enseñado? ¿A ser prepotentes? ¿A ser abusivos? ¿A ser creídos? ¿A ser engreídos? ¿A ser personas que no respeten a los demás? ¿Qué es lo que estás enseñando? ¿O estás enseñando los preceptos de Dios en su vida, en una vida de fe y armonía con Dios? Hermanos, no es fácil, y lo entiendo, la palabra de Dios lo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Jesús tuvo que pelear contra su familia misma. Sus hermanos se burlaban de él, le querían enseñar, lo querían manipular, querían hacer de él cualquier cosa. Sin embargo, mantuvo una postura incólume ante los valores que estaban dentro de él. Ah, qué cosa más preciosa es poder entender, pero algo más importante es lo que dice la palabra, que Dios conoce, él ama al que guarda sus mandamientos. Y el que dice que permanece en él, dice el apóstol Juan, tiene que andar como él anduvo. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos un ejemplo maravilloso en el reino de los cielos, que es Jesucristo mismo que nos vino a enseñar el camino, la verdad y la vida. Eso tienes que enseñarlo tú a tus hijos. Eso tiene que enseñarle tú a todos los que están a tu alrededor. Toda la gente tiene que entender que tú eres una persona diferente. No porque seas más que ellos, sino porque Dios ha puesto los ojos en ti. Y Dios te va a demandar más a ti. Es increíble cómo Dios, hermanos, condena precisamente a los mismos judíos, al pueblo de Israel, cuando le dice, mira, si realmente en aquel día, dice, ustedes van a ser más condenados que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad que ustedes tuvieron, pero ustedes tuvieron una gran oportunidad. Hoy tú tienes la oportunidad, estás oyendo la palabra verdadera, estás oyendo la palabra que cambia, que sana, que salva, que libera, y estás teniendo la ministración del Espíritu Santo. Así que si no la quieres enseñar, la cosa se te vuelve más difícil. Tenemos que entregar nuestra vida, porque no hay amor más grande que ese, que uno dé su vida por otro. Dios quiere que seas amigo de Él, que puedas entender que este mundo realmente, con su ciencia y todo, no se compara en nada con la grandeza de Dios. Creo que el poder entender estas cosas es un milagro en nuestra vida. Y lo más maravilloso, y cerramos la carta con esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ahí sí que es semejante al otro. Dice, amarás a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Los que están ahí más cerca de tu casa, y los que están un poquito más amplio, y tu prójimo se va extendiendo, pero prójimo viene de próximo, los que están próximos a ti. Este es el primero, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, amados hermanos, espero que esta enseñanza, ahí sí que tal vez un poquito restringidos en tiempo, porque es tan amplio el tema, pueda servir para que nosotros podamos entender, aprender el amor, gozar el amor de Dios, y luego enseñar el amor de Dios. Y viene al tema, entiende y enseña el amor. Pero el amor es producto de la presencia misma de Dios en tu vida. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Que la paz de nuestro Dios quede con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Tienes ahí una tu iglesita pequeña. Ahí donde estás. Quizás en los que 50, 60, 80, 100 metros cuadrados que tienes de casa, ahí tienes 1, 2, 3, 4 discípulos, que en ellos sea plasmado el espíritu que tú has recibido de Dios, y se va a notar. A veces uno dice, ala, pero aquel cómo preside de bien y cómo predica de bonito, pero sus hijos, ala, hombre, dejan mucho que desear. ¿Qué pasará ahí? Analízalo, entiende y enseña el verdadero amor. Amén. Que Dios lo bendiga y los dejo en su iglesia. La iglesia está constituida de familias para constituir esta gran familia, avivando la fe, esa gran familia que somos la iglesia de Jesucristo, la cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, el cual obedece a la cabeza con amor y fidelidad. Amemos a Dios, amemos al prójimo y seamos felices. Que Dios les bendiga esta noche, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Ánimo, sigamos adelante hasta la eternidad con Jesucristo. Amén. Amén.